Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Patricia Otero, coordinadora del área endocrinología de la red de laboratorios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, al doctor Irving Alvarado González, evaluador líder técnico de la entidad mexicana de acreditación.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
El doctor Pumarola Suñez, licenciado en Medicina y Cirugía y doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona, España. Médico especialista en microbiología y parasitología. Jefe de servicio de microbiología del Hospital Universitario Valdebrón y docente en la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador. Ha participado en diversos grupos de expertos, entre ellos el Grupo Español de Gripe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Comité de Expertos en infecciones víricas respiratorias del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña y el Comité de Expertos del Ministerio de Sanidad para la elaboración del Plan Nacional de Preparación frente a una pandemia de gripe. Es miembro del Consejo Asesor de Salud Pública en el Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Tomás Pumarola Suñé. Ha pasado casi un año del inicio de la pandemia. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que presentó el PCR?
Bueno, las ventajas es que hoy continúa siendo la única técnica de referencia para el diagnóstico. Por lo tanto, difícilmente catalogamos una persona de tener la COVID-19 sin una PCR positiva, ¿no? Ese es el primer punto. Por lo tanto, yo creo que la PCR a inicios del año tuvimos que hacer la gran mayoría de forma muy casera. Esto nos llevaba muchísimo tiempo, con un tiempo de generación de resultados muy largo. A medida que ha ido pasando el tiempo, pues han aparecido soluciones comerciales más rápidas que permitían un mayor número de procesamiento de muestras a la vez y, por lo tanto, agilizar muchísimo el diagnóstico. Y esto nos ha permitido pasar de las 200 PCRs diarias del mes de febrero a las casi 6.000 al día que estamos haciendo hoy, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esas han sido las principales cuestiones de la PCR. ¿Cuál es la principal desventaja? Pues precisamente es su sensibilidad, ¿no? Es decir, que la positividad perdura durante mucho tiempo sin que ello signifique que esa persona se mantenga siendo transmisora todavía. Por lo tanto, yo creo que esta es la gran dificultad o el gran qué de la PCR todavía en estos momentos, ¿no? Si tenemos personas que tienen la PCR positiva 20, 30 días, ahora empezamos a saber ya qué significa, ¿no? Pero al inicio nos complicó mucho la vida.
¿Y cuál fue la experiencia con la detección por antígenos?
El antígeno yo creo que funciona muy bien en los 5 primeros días de enfermedad. Una vez se inicia el cuadro clínico, en los 5 primeros días tiene buen rendimiento, tiene buena sensibilidad, y también cuando lo aplicamos en los contactos de ese caso, ¿no? Por lo tanto, en la fase presintomática, en los 2-3 días antes de inicio del cuadro clínico, también funciona bien la PCR, el antígeno. Y esto nos ha ido muy bien, por ejemplo, en la asistencia primaria, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Valle de Hebrón, donde no solo hacemos toda la analítica del hospital, sino todo lo que nos viene de la primaria de Barcelona Ciudad, esto nos ha permitido respirar en el laboratorio, porque el antígeno ha funcionado bien, como decía, en estos casos, en los 5 primeros días y en el contacto estrecho. Y como es una técnica que se puede hacer a la cabecera del paciente y lo han hecho en la primaria, esto nos ha permitido desestresar muchísimo el laboratorio de una gran carga asistencial que tenía con las PCRs. Aparte de agilizar mucho el diagnóstico, y esto permite en 15-20 minutos, en el mismo momento que estamos visitando al paciente, y adoptar medidas de aislamiento de esa persona y de sus contactos. Cosa que si lo hacíamos en PCR había que enviarlo al laboratorio, y entre que llega al laboratorio con las valijas, hacíamos la PCR, etc., podían tardar 2 días, con lo cual esto ha sido magnífico. Ahora bien, luego el antígeno se ha intentado también utilizar en otras situaciones donde no funciona, por ejemplo en personal o en población que no tiene síntomas y que no es contacto de caso. Ahí el antígeno no funciona. Funciona para detectar positivos, es decir, si el antígeno es positivo, pues bueno, consideramos a esa persona como infectada y que ha de aislarse. Ahora, el resultado negativo no aporta ninguna información, por lo tanto, no nos dice nada.
Las serológicas son técnicas rápidas, son económicas, requieren de un volumen importante de muestra.
Sí, no. Es decir, son rápidas, son económicas y requieren un volumen de muestra muy pequeño. No, la técnica serológica las podemos hacer hoy en día de dos formas, con técnicas también de diagnóstico rápido, ¿no?, similares a las del antígeno, por lo tanto que podemos hacer a la cabecera del paciente con una punción en el dedo. Necesitamos solo una gota de sangre arterial, que es un pequeño pinchazo en la yema del dedo, y con esa gota que sacamos de ahí se puede hacer toda la técnica, y esto se puede hacer también en la cabecera del paciente, es decir, es muy rápido, en 15 minutos en un momento lo tenemos, o lo podemos hacer en grandes máquinas a través de sangre venosa y de extracción del suero, ¿no?, para detectar también los anticuerpos, para si podemos hacer grandes cantidades a la vez, grandes cantidades de muestras, ¿no? Por lo tanto, son técnicas que son, todas ellas son rápidas, que son muy fiables. Ahora bien, la serología tiene una utilidad muy diferente a la que pueda tener la PCR o el antígeno.
¿Y cómo se ha manejado el tema? Si es una prueba diagnóstica solo con IgM positiva, ¿se tiene que acompañar con un resultado de PCR?
Bueno, el problema es que la serología hoy en día, es decir, pudo llegar a ser una técnica diagnóstica al inicio, cuando no había gente infectada. Hoy en día tenemos gente infectada, estamos empezando ya con la vacunación, por lo tanto la serología yo creo que no tiene ningún sentido utilizarla en diagnóstico. La serología, la utilidad que tiene hoy, además de que las Gs y las Ms con la COVID-19 aparecen casi simultáneamente. Entonces, y con las Ms podemos tener muchos falsos positivos. Por lo tanto, nosotros solo hemos utilizado o estamos utilizando solo hoy en día la serología para dos situaciones. Una es para conocer cuál es la seroprevalencia en la población, y esto nos sirve muy bien para ir haciendo cortes en el tiempo y ver cómo la infección se va extendiendo, ¿no? Por lo tanto, para estudios poblacionales de seroprevalencia, y esto lo hacemos con IgGs. Y luego nos sirve también para detectar los casos que nosotros llamamos post-COVID, ¿no? Es decir, cuando nos llega, por ejemplo, un paciente a urgencias que pueda tener una clínica compatible, pero que a lo mejor lleva ya 10 días evolucionando, que le hacemos la PCR y sale positivo, le hacemos también la serología, porque la serología lo que nos permite es que cuando una vez se positiviza, aquella persona prácticamente no es transmisora de la infección, por lo tanto no es necesario tener medidas de aislamiento, etc. En cambio, la PCR puede mantenerse durante 20-30 días. A los 10 días ya tenemos serología positiva. Esto nos ha servido también, por ejemplo, para el retorno de los trabajadores a sus lugares de trabajo, ¿no? Es decir, al principio lo hacíamos con PCR y habían algunos que estaban 30 días en casa con PCR positivas, ¿no? Luego aprendimos que una vez aparecen los anticuerpos alrededor del décimo día, esa persona ya es transmisora. Por lo tanto, independientemente de que la PCR fuera positiva, si estaba sin síntomas y la serología era positiva, podía volver a trabajar.
Usted ha estado en la primera línea en esta pandemia por su profesión. ¿Cómo ha manejado España o su región o su hospital, ¿no? El tema de coordinar todos los esfuerzos, proveer los suministros necesarios, generar las estadísticas. Ha pasado, ya le digo, muchos meses. ¿Cómo ve que ha podido funcionar todo ese sistema que debiera estar muy aceitado para que salga todo bien?
Bien, yo creo que no ha sido en absoluto fácil, como se puede imaginar, ¿no? Pero yo creo que al final el gran esfuerzo que hemos hecho todos, el esfuerzo unitario, el trabajar coordinadamente, ¿no? Y le hablo, por ejemplo, a nivel del hospital. El hospital no solo ha tomado decisiones muy drásticas en abril y mayo, ¿no? Porque prácticamente es un hospital de 1.100 camas, donde más de 900 y hubo un momento que estaban ocupadas por pacientes COVID. Y tuvo que cerrar toda la cirugía, UCIs se incrementaron por 4, las camas de UCI, etcétera, etcétera. Además, un aspecto que fue muy importante fue la extensión del hospital hacia el territorio, ¿no? El trabajar conjuntamente con hospitales, tanto privados como públicos, más pequeños que teníamos alrededor. El trabajar con lo que se llamó los hoteles de salud, ¿no? Donde también hubieron hoteles donde se llevaban todos los enfermos que no hacía falta que estuvieran ingresados, pero que tenían que mantener aislamientos, pues iban a un hotel antes de ir a casa, hoteles especialmente ya destinados a este fin, etcétera, etcétera. Ha sido un esfuerzo conjunto, probablemente. Yo creo que, y esto es una crítica, ¿no? Es decir, yo creo que, por ejemplo, aquí en España, que somos varias comunidades autónomas, el hecho de que cada comunidad autónoma fuera por su lado, pues en cierta medida ha complicado un poco las cosas, porque el virus no entiende de comunidades ni de fronteras. Por lo tanto, yo personalmente hubiera he echado en falta una política de salud más unitaria, más de conjunto, ¿no? No solo en España, sino en toda Europa, ¿no? En donde cada uno ha hecho lo que ha querido y lo que ha podido, básicamente. Entonces, pero bueno, la verdad es que hemos, a nivel de datos, por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo enorme, porque estas crisis te demuestran que tienes la recogida de datos, la transmisión de datos, la tienes a pesar de que está todo informatizado, pero no acaba de funcionar suficientemente bien. Esto se ha tenido que ir ingresando con un gran esfuerzo. Bueno, en definitiva, yo creo que al final nos hemos ido saliendo bastante bien.
Claro, con todo este aprendizaje, ¿no?, que han obtenido, si acaso surge una nueva cepa diferente u otro virus, ¿el impacto sería menor entonces en términos de vidas? ¿Ya se sabría mejor qué hacer?
Sí, yo creo que esto lo estamos viendo ahora con la segunda y lo veremos ahora en la tercera ola, ¿no? Es decir, que yo creo que el sistema estaba preparado. Al principio, ¿no?, en marzo, abril y mayo, la verdad es que nos cogía a todos un poco a pie cambiado y no nos lo esperábamos, ¿no? Pero después del verano ya lo veíamos venir y estábamos absolutamente preparados, por lo tanto el impacto fue menor.
Claro. Y como nuestro público es profesional del laboratorio clínico, además de que sigan resistiendo y sigan aprendiendo cosas, ¿qué más podría agregar de interés para el profesional del laboratorio en este contexto?
Bueno, yo creo que aquí en el laboratorio, que hemos estado, pues por ejemplo, como le decía antes, ¿no?, tuvimos en el mes de octubre picos de 10.000 PCRs al día, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que significa. Y hay varias cosas que son muy importantes y que no hemos vivido desde el inicio. La primera es el tener un buen oficio de la microbiología, es decir, el ser capaces de desarrollar técnicas caseras cuando no existen todavía comercializadas. Esto nos permitió parar el primer golpe, ¿no?, y que el hospital pudiera saber los enfermos que estaban infectados desde el primer día. Por lo tanto, esto es muy importante. Ahora, esto exigió en aquel momento el que prácticamente todo el laboratorio, porque claro, ya técnicas manuales con un número muy importante de muestras al día, exigió pues el hacer formación express de gran parte, tanto de facultativos como de técnicos de laboratorio en técnicas de biología molecular. Por lo tanto, yo creo que es muy importante el que exista esta capacidad de conocimiento del oficio, muy importante, que a veces hoy en día detrás de la automatización y detrás de las máquinas tenemos el peligro de irlo perdiendo. Y luego el resto ha sido el mantener una muy buena coordinación entre los diferentes laboratorios. Yo no sé en su país, pero aquí nosotros, microbiología es microbiología, bioquímica es bioquímica, pero luego nosotros en el hospital siempre hemos intentado que toda la preanalítica fuera conjunta, que la postanalítica sea conjunta y que solo lo que es la analítica pertenezca a las especialidades. Pues bien, esta forma de preanalítica conjunta es lo que nos ha permitido sobrevivir e ir tirando hacia adelante. Es decir, esta gran coordinación en donde no hay fronteras en los servicios, donde todo el personal del laboratorio de bioquímica, de inmunología, de anatomía patológica, de microbiología, hemos trabajado conjuntamente para poder tirar del carro y salir adelante. Hemos tenido tres grandes retos, yo creo, a nivel de laboratorio, ¿no? Uno es cómo hemos ido estableciendo el diagnóstico, porque ha sido algo muy dinámico y muy cambiante, estando muy al día de lo que estábamos haciendo y por qué lo hacíamos, ¿no? Y esto no ha sido fácil, porque cada día la interpretación del diagnóstico era diferente, las técnicas eran diferentes, etcétera. Por lo tanto, este ha sido un primer punto. El segundo punto ha sido el poder hacer, dentro del gran estrés, de la gran tensión que hemos tenido, el poder hacer un poco de investigación clínica para entender mejor lo que estábamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, esto ha sido otro reto importante. Y luego ha habido un tercer reto que a lo mejor no es tan evidente, pero que y ha sido el tener el ser capaces de evaluar los diferentes reactivos que estaban apareciendo. Es decir, hubo momentos en que tuvimos una avalancha de reactivos enormes y no sabíamos si funcionaban bien. Si... Es decir, hay que ser capaces, hemos de ser capaces de poder tener una pequeña colección de muestras para evaluar todos los reactivos que en crisis como esta van surgiendo y poder definir los que funcionan y los que no funcionan, ¿no? Esto es muy importante porque era en lo que dependía nuestro día a día. Y esto, usted lo ha dicho antes y yo no se lo he comentado, pero uno de los grandes problemas que hemos tenido ha sido el desabastecimiento de reactivos por parte de la industria. Esto ha sido dramático porque la industria no ha sido capaz de gestionar esto y con rapidez, y esto nos ha obligado pues a tener 5 o 6 casas diferentes trabajando conjuntamente con ellas, porque cuando fallaba una poder tener otra, ¿no? Y por lo tanto este ha sido uno de los grandes problemas, y esta capacidad de poder evaluar los reactivos ha sido muy compleja.
Bien, un gran desafío por delante, sin duda todavía. Muchísimas gracias, doctor Tomás Pumarola Suñé, por su participación hoy en El Microscopio.
Perfecto. Muchas gracias a vosotros, pues. Venga, gracias.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words
how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few other verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
Estamos
en el microscopio.
El microscopio. El microscopio.
Mónica Quintero es bacterióloga y laboratorista clínico y especialista en gerencia de laboratorios por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia. Miembro Grupo Técnico Asesor, ISO 15189 del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Y Auditor Interno, ISO 9001, ISO 15189, ISO 17025. Es asesor en implementación de sistemas de gestión de calidad y control, de calidad analítico de laboratorio clínico y de ensayo de las normas ISO 17025, ISO 9001, ISO 15189, Sistema Único de Acreditación, Resolución 5095. Es speaker en control de calidad analítico de la calidad y pruebas de evaluación externa y asesora en aseguramiento de calidad analítica para casas de diagnóstico in vitro, coordinador de proyectos, asesoría en calidad y gestión limitada.
El año pasado, la doctora Mónica Quintero participó en una conferencia en el Quinto Foro Internacional Innovación y Tendencias en Calidad en el Laboratorio Clínico, que organizó la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico y el Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad del Perú, a donde desarrolló el tema La importancia del control de la calidad externo en las pruebas para la identificación del SARS-CoV-2. Mónica, ¿qué importancia tiene para los laboratorios participar en programas de evaluación externa de calidad o ensayos de aptitud?
Bueno, básicamente los programas de evaluación externa de la calidad van a permitir evaluar la capacidad de los laboratorios para detectar, pues en este caso, el SARS-CoV-2, ¿cierto?, en niveles clínicamente relevantes, principalmente cerca de ese límite de detección, que es donde es más crítico la detección del virus. Adicionalmente, pues permiten evaluar la especificidad del ensayo en presencia de otros coronavirus. Estos programas, pues realmente lo que le permiten al laboratorio es evaluar el desempeño, ¿cierto? Cómo llevan a cabo sus procesos. Les permite mantener y mejorar la calidad analítica de las pruebas del laboratorio, detectar fallas de equipos, identificar problemas de reactivos, hacer incluso la supervisión del personal. lo cual pues en nuestro caso principalmente al principio de la pandemia vimos que la inexperticia de los usuarios llevó a la clasificación de pacientes como falsos positivos. Entonces estos programas, al tener esos mecanismos de supervisión, pues permiten minimizar esos fallos en el personal y tomar acciones que permitan corregir, ¿cierto?, esa interpretación del resultado o esos fallos en el equipo. Por lo tanto, digamos que estos programas, su real importancia radica en que es un mecanismo para asegurar la confiabilidad y veracidad de los resultados, permitiendo que el laboratorio clínico emita resultados que realmente proporcionen un diagnóstico y un tratamiento exacto para el paciente.
Y el esquema de aseguramiento de la calidad y el modelo de los programas de evaluación externa de la calidad que se implementaban antes de la pandemia, ¿son aplicables a los métodos que se emplean para las pruebas de SARS-CoV-2?
Sí, realmente antes de la pandemia los laboratorios clínicos se enmarcaron en una estrategia de aseguramiento de la calidad independientemente del método o prueba en dos líneas, ¿sí? El control de calidad interno y la prueba de evaluación externa. Antes de la pandemia, pues para estas pruebas se disponía de material de referencia, certificado que permitían hacer la evaluación, o pues en el caso donde no existía tal material, se incorporaban pools de muestras de pacientes para establecer pruebas o comparaciones interlaboratorios cuando no se contaban con programas de evaluación externos acreditados. Estos modelos y programas, ¿cierto?, validaron la estadística. Y pues en el caso de aquellos que producían programas acreditados bajo la ISO 17043, tomaron toda esta base bajo su experiencia para el desarrollo pues de los programas actuales para SARS-CoV-2. Mira que el COVID-19, además de darnos una lección de vida, nos demostró que el esquema que veníamos manejando podía ser aplicable a los métodos que se desarrollaron para el diagnóstico de esta enfermedad, pero con unas características adicionales, tales como fue el desarrollo pues, de esquemas para metodologías que realmente poco se habían en algún momento trabajado, como eran aquellos métodos moleculares. Realmente todo el aprendizaje que se tenía de las pruebas anteriores hizo que los diferentes productores de programas de aptitud, en menos de 6 meses, aún con el desconocimiento del comportamiento de la enfermedad y pues las características mortales que nos ha mostrado el virus, pudieran establecer programas pilotos que hoy por hoy han permitido evaluar el desempeño pues de los diferentes métodos bajo un modelo de evaluación binaria, positivo o negativo, al menos aunque no sea ya del carácter cuantitativo, pues para las diferentes pruebas que se desarrollaron a nivel molecular y las pruebas de flujo lateral, como fueron las de antígeno y anticuerpo.
Y en ese sentido, ¿cuáles son las características de los ensayos de aptitud aplicables para estas pruebas de identificación del SARS-CoV-2?
Pues el esquema de evaluación para las pruebas de flujo lateral, pues en el caso antígeno, anticuerpo y las pruebas moleculares, son de tipo cualitativo binario, es decir, positivo o negativo, que eso está muy alineado a la ISO 300-528, la cual está asociada a los requisitos para estos ensayos de aptitud. Pero adicionalmente, ¿cierto?, se incluye una evaluación compuesta, lo cual involucra no solo la fracción de resultados concordantes frente a un valor de referencia, es decir, si el laboratorio reporta como positivo o negativo de acuerdo a lo que define el programa, sino que también se incluyó específicamente para las pruebas moleculares un componente asociado al valor de respuesta instrumental, como fue el CT, el CQ y el CP. Para cada uno pues, de los ítems de ensayo, lo cual a partir de los resultados obtenidos por los diferentes laboratorios, se obtiene un valor de consenso, el cual no debe ser menor al 80% para clasificar el resultado y clasificar el desempeño del laboratorio. Adicionalmente, pues yo resumiría las características de los programas de evaluación externo en 5 características principales. La primera, pues deben ser muestras que se comporten lo más cercano a las muestras de pacientes. En el caso pues de las pruebas serológicas, necesariamente tendrán que ser sueros que permitan evaluar el desempeño de esta prueba. En el caso de las pruebas de antígeno y las pruebas de biología molecular RT-PCR, se están empleando muestras basadas en hisopos con partículas capsuladas, muestras líquidas que contienen el virus recombinante no replicativo y adicionalmente muestras en medio de cultivo viral, las cuales pues van a permitir evaluar desde la extracción el desempeño del método, entonces siendo una característica importante el tipo de muestra. También es muy importante que esta muestra pues sea material no infeccioso, teniendo en cuenta la letalidad de la enfermedad, las cuales pues las muestras que contienen el SARS-CoV-2 deben estar inactivas, deben ser no infecciosas, lo que garantice para el operador pues esa manipulación segura del material. La tercera característica importante de estos programas es que las muestras deben desafiar el desempeño del método, es decir, que este programa debe estar diseñado para evaluar la capacidad de los laboratorios para detectar este SARS-CoV-2 en niveles clínicamente relevantes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud referencia como requisito que se debe detectar mínimo 10 copias, es decir, que la muestra que se envía por parte del programa debe estar muy cerca del límite de detección y adicionalmente que no deben presentar reactividad cruzada con otros coronavirus, lo cual va a permitir evaluar esa especificidad del método. Otra característica, pues que debe ser, el programa debe estar basado en un análisis estadístico de acuerdo a la ISO 13528 y la ISO 17043, normas ISO supremamente importantes para el análisis estadístico de cualquier programa de aptitud. Y por último, la última característica, pues que ya no es una característica tan técnica, sino más bien asociada al tipo de informe que debe recibir el participante, es que debe tener un informe individual después de cada desafío, ¿cierto? Que contenga un resumen de frente al desempeño del laboratorio en comparación con su grupo par. Y pues que debe tener una oportunidad no mayor a 5 días, teniendo en cuenta que si es un programa a partir del cual los laboratorios toman decisiones, pues no está bien, ¿sí?, que el resultado llegue 1 o 2 meses después, cuando pues realmente el laboratorio no pueda tomar decisiones en tiempo real.
¿Cuáles fueron las limitaciones que pudieron observar en el desarrollo y la implementación de las pruebas de evaluación externa en los laboratorios?
Eso lo podemos dividir como en dos líneas. Uno, pues a nivel de los proveedores de los programas, el mismo desconocimiento de la enfermedad y el riesgo asociado a la manipulación del virus, pues obligó necesariamente a los productores de los programas a desarrollar materiales sintéticos, lo cual pues no, digamos que puede generar una ligera interferencia frente a la similitud entre la muestra del paciente y el material desarrollado. Ya a nivel del laboratorio como tal, pues la misma disponibilidad en el mercado de los programas para las pruebas emergentes, como fueron antígeno, anticuerpos, las mismas pruebas moleculares, hizo que la disponibilidad pues del programa como tal fuera muy escaso, ¿cierto? Y que cuando empezaron a generarse esos pilotos, los mismos productores, como eran pilotos, generaron una restricción frente a la participación dentro de los programas, lo cual pues excluyó una gran población de laboratorios que desearon acceder a los mismos. Por lo tanto, los pilotos se desarrollaron con unos pocos y solo hasta posterior aprobación y resultados de esos pilotos, los demás laboratorios pudieron incorporarse a esos programas de evaluación externa.
Y en Colombia, ¿cuáles son las pruebas que hay disponibles y cómo fue el comportamiento en este momento crítico, ¿no?, de los resultados en la región?
Actualmente en Colombia manejamos 3 tipos de pruebas: las pruebas moleculares, las pruebas de detección de antígeno y de detección de anticuerpo. A partir de esas pruebas, pues hay unos programas disponibles de evaluación externa de la calidad. Y hemos venido trabajando pilotos de iniciativa nacional e iniciativa internacional. De iniciativa nacional, pues nosotros contamos con el Instituto Nacional de Metrología de Colombia, el cual pues es un órgano rector y coordinador de la metrología científica e industrial, y pues se encarga de toda la ejecución de esas actividades que permiten pues la innovación, soporte, el desarrollo económico y científico aquí a nivel del país. Este instituto, en conjunto con nuestro Instituto Nacional de Salud y el programa Global Quality and Standard Program de la UNUDI, desarrollaron un ensayo de aptitud para evaluar el desempeño de los laboratorios en la detección del virus SARS-CoV-2 empleando la prueba molecular. Este trabajo en conjunto pues realmente fue una iniciativa para que permitió la inscripción totalmente gratuita de los laboratorios acá en el país y que tuvo un plazo de inscripción aproximadamente hasta el 20 de octubre de este año. Todo este piloto pues se encuentra en implementación y pues no tenemos todavía resultados que les pueda contar de cómo fue el comportamiento de los laboratorios específicos de mi país. Sin embargo, nosotros también hemos participado a nivel internacional en diferentes programas, los cuales pues han venido siendo importados, ¿cierto? Y que pues nos han permitido evaluar el desarrollo y cómo ha sido ese desempeño de las pruebas moleculares, tales como han sido los programas de QCMD para las pruebas moleculares, las pruebas de LGC para antígeno y las pruebas de RCPA-QAP para las pruebas de anticuerpo. Ya tenemos como cubiertas las tres pruebas de diagnóstico y tamizaje que tenemos acá en el país. Ya en términos de resultados frente a estos programas, pues ha evidenciado un buen desempeño de los laboratorios participantes con respecto a ya grupos pares a nivel mundial, donde nuestros laboratorios han obtenido una concordancia diagnóstica superior al 90%, lo cual pues en términos de resultados para nosotros, ¿cierto?, resulta de vital importancia en términos pues de esa exactitud diagnóstica del resultado. También nos pues ha permitido evaluar que el desempeño de esas pruebas dentro de la estrategia del aseguramiento realmente son confiables. Y con base a eso se ha podido tomar decisiones frente al establecimiento de políticas nacionales de contención de la enfermedad. Ya pues a nivel de la población general, representa básicamente que los resultados y las pruebas que se desarrollan aquí en el país realmente representan un diagnóstico confiable que en correlación pues con la clínica del paciente, la aplicación correcta y efectiva de los protocolos de aislamiento y los diferentes algoritmos clínicos que también hemos ido desarrollando para el paciente positivo y su familia, pues van a ser completamente aplicables. Entonces, pues básicamente esos son como los desempeños y los resultados que hemos obtenido aquí en el país a la fecha. Ya esperamos, sobre el mes de febrero, contar con los resultados del Instituto Nacional de Metrología y serán publicados para consulta a nivel nacional e internacional y van a estar disponibles realmente para análisis y como consolidación de realmente cuál ha sido el comportamiento específico del país y la comparación de los resultados propios de los laboratorios de Colombia.
Perfecto. Mónica, muchísimas gracias por esta participación hoy en El Microscopio.
No, muchísimas gracias, Silvana, por la invitación. De verdad, muchas gracias por la oportunidad y pues cualquier cosa que necesites me cuentas. Que estés muy bien y feliz día.
To be confused, one night to speed up truth. We had a promise made for Hansel and Owen, both under influence. We had divine scent to know what to say. Mind is a razor blade to call for Hansel above to lean on. Wouldn't be good enough for me now. One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream and then relieve. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands up above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. To call for hands above, to lean on, wouldn't be good enough. And you, you knew the hand of the devil. And you kept us awake with wolf teeth, sharing different heartbeats. Then one night, to call for hands above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. To call for hands above, to lean on, wouldn't be good enough.
Estamos en el microscopio.
El microscopio. El microscopio.
Alan Gu es profesor de medicina de laboratorio en la Universidad de California, San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica, y director adjunto de laboratorio en el Hospital General Zuckerberg, San Francisco.
Profesor Alan Gu.
Alan Gu, bienvenido al microscopio.
I'm happy to be here.
Es un placer estar aquí.
En esta entrevista queríamos hablar acerca de promover el valor del laboratorio clínico en el público general. La primera pregunta es, ¿qué pasó en los Estados Unidos antes de la pandemia y cómo esa situación impactó en los laboratorios clínicos?
Antes de la pandemia, la situación no era clara. El laboratorio clínico era tomado por sentado. Sabemos que el 70% de las decisiones médicas están basadas en resultados de laboratorio, pero el presupuesto del hospital para análisis era de un 3 a 4% y vemos muchas discrepancias en términos de valor y recursos. Eso ha cambiado rotundamente con la pandemia.
¿Nos podría contar sobre la provisión de reactivos y materiales en su país?
Durante las etapas tempranas de la pandemia, había muchas faltantes de reactivos, instrumentos, equipos de protección personal, hisopos nasales, y esta condición contribuyó con la difusión del virus porque las personas no sabían que estaban infectadas, no se podían testear fácilmente, y de pronto la pandemia se aceleró. La falta de resultados de laboratorio resaltó el valor que tenemos en el cuidado de la salud. Los requerimientos de una pandemia y los millones de muertes en la población mundial hizo que se comprendiera el valor que tienen los laboratorios.
Claro. ¿Cuáles son los desafíos para el futuro?
Esperamos que la vacuna sea exitosa y espero que ayude en esta pandemia, que no sabemos si se repetirá nuevamente en caso de que mute el virus. Vamos a necesitar nuevos sets de protección, vacunas. Por lo pronto esperamos que podamos volver a la normalidad lo antes posible.
Con respecto a la calidad de los servicios, ¿qué deberían hacer los laboratorios en el área?
Es muy bueno para el valor del laboratorio clínico. Ahora que el equipo médico y el público en general entendieron el valor del laboratorio clínico, vamos a empezar a ver más inversión en los laboratorios en términos de servicio e investigación para que podamos evitar repetir esta catástrofe. Es algo que he intentado promover durante varios años y ahora creo que tengo más sustento para hacerlo.
La mayoría de los médicos y los pacientes no saben del esfuerzo que conlleva hacer análisis precisos. ¿Por qué sucede esto y cómo se puede cambiar?
Es verdad que mucha gente cree que el laboratorio es solo un dispositivo automático al que le ponemos una muestra, apretamos un botón y nos da un resultado, y al menos que veamos con más profundidad acerca de cómo se hacen los análisis clínicos, eso es lo que se entiende. Sin embargo, lleva mucho esfuerzo generar un buen resultado de laboratorio. Un resultado de laboratorio puede causar un gran impacto en el bienestar general del paciente. Sabemos que los errores en las decisiones médicas son una de las causas que lideran las muertes, y desde el laboratorio clínico tenemos que comprender cómo se hacen los análisis y las inversiones en el área.
Muchas gracias, profesor Alan Wu. Es un placer haber tenido esta entrevista aquí en El Microscopio.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El Microscopio. Agenda en El Microscopio. 10ª Conferencia Santorini, Sistemas de Medicina, Salud Personalizada y Terapia, La Odisea, desde la esperanza a la práctica, El Paciente Primero, Ten Ítaca, Siempre en tu Mente, Santorini, Grecia, del 2 al 27 de mayo 2021. Segunda Reunión Nacional de Conquilab y Tecnología, Mazatlán, México, del 27 al 29 de mayo 2021. Octavo Simposio Internacional de Cuidado Critic y Gases en Sangre, Biarritz, Francia, 10 y 11 de junio 2021. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos COVID-19 y obesidad. La obesidad aumenta el riesgo de hospitalización, ingreso en la unidad de cuidados intensivos, necesidad de ventilación mecánica y mortalidad en pacientes con COVID-19 comparados con aquellos que tienen un peso normal. Así lo han detallado especialistas de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Las personas con obesidad se consideran prioritarias en la estrategia de vacunación. Estos países presentan entre 3 y 15 veces más complicaciones comparados con población de su misma edad sin obesidad. Globalmente, la obesidad grave incrementa el riesgo de mortalidad por COVID-19 casi en 50%, pero donde más repercusión tiene es en los jóvenes. La respuesta inmunitaria en personas con obesidad es deficiente. Entonces, esto hace que no puedan defenderse correctamente contra las infecciones. Además, explicó que el tejido adiposo es reservorio del virus. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Es un trastorno debilitante que causa una degeneración rápida del cerebro y demencia progresiva. Es fatal, a menudo en tan solo varios años desde su aparición. Es causado por priones, agentes patógenos que inducen el plegamiento anormal de proteínas celulares específicas en el cerebro llamadas proteínas priónicas. Debido a que ocurre principalmente en la vejez media tardía, un aumento en la población que envejece en todo el mundo puede potencialmente causar un aumento en los casos de SJ, que es una preocupación mundial apremiante. Por lo tanto, para ayudar a los responsables de la formulación de políticas a planificar el futuro y establecer una estrategia sólida, es esencial estimar las tendencias de las muertes y la incidencia asociadas a esta enfermedad. Japón podría haber tenido una mayor incidencia y muertes asociadas a la SJ que otros países, lo que podría atribuirse al aumento del envejecimiento de la población. Leishmania es un parásito que afecta a millones de personas cada año en 98 países y territorios, pero no es autóctono en Canadá y Estados Unidos. Los veterinarios están comenzando a informar sobre Leishmania en otros países. El género Leishmania incluye parásitos microscópicos transmitidos por la picadura de flebótomos y causan una enfermedad llamada leishmaniosis. Existen varias formas de esta enfermedad que afectan la piel, las membranas mucosas y los órganos internos. Algunas formas de la enfermedad conducen a una desfiguración grave, otras a la muerte. Está clasificada como una enfermedad tropical desatendida por la Organización Mundial de la Salud, que afecta principalmente a quienes se encuentran en las regiones tropicales y subtropicales. Es una enfermedad zoonótica, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos. Los perros son reservorios de este parásito. La explicación de su aparición en zonas libres del parásito se busca busca en que los propietarios viajan con sus mascotas o importan animales de otros países.
Yo sé que algún día verán la luz. La vida te trae un puñado de sol. Nace una flor. Cierra el dolor. Abre una luz en
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Pumarola Suñé, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Val d'Hebron y miembro del Consejo Asesor de Salud Pública, Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña. A la doctora Mónica Quintero, miembro Grupo Técnico Asesor, ISO 15189 del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Al doctor Alan Wu, director adjunto de laboratorio en el Hospital General Zuckerberg, San Francisco.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.